programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy es lunes 21 de marzo del 2016, felicitando a todos los padres quienes celebraron su día el 19 de marzo. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural, desde Leganés, Madrid, España. Mundo Planetario, deciros que nuestro eslogan,
lo que no se comunica no existe.
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
la energía del amor vibra cuando apreciamos la belleza y la singularidad de los instantes. De esta manera alcanzamos así sensaciones de energía que fluyen, y con tan solo desearlo generamos energías enviándolas de vuelta.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este vuestro programa. Os traemos mucha información para que pasemos juntos un rato agradable. Quienes habla, Mara Calderaro.
Saludamos a los 15.000 oyentes que nos seguís desde España, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, India, Singapur y toda Latinoamérica. Bienvenidos y esperamos que disfruten de Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Y en esta semana de la felicidad, pues un abrazo inmenso a todos aquellos que nos escucháis.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Ya estamos en primavera. El sábado 19 de marzo tuvo lugar el equinoccio de primavera, un fenómeno astronómico en el que el día dura igual que la noche, marcando así el fin del invierno y el comienzo de la primavera en el hemisferio norte y el paso del verano al otoño en el sur. A lo largo de la historia, la astronomía ha formado parte de la cultura de diferentes civilizaciones, las cuales aplicaron sus conocimientos en materias como la siembra y recolección. Los mayas hicieron grandes aportaciones en la antigüedad, pues aún hoy día nos sigue sorprendiendo la destreza y exactitud en el manejo de la astronomía. Construyeron ciudades como Chichen Itza, en el Yucatán mexicano, donde la arquitectura crea dos días al año una ilusión óptica que al tocar el suelo, según los toltecas, era capaz de abrir una fuente de energía positiva. Aún hoy, miles de personas viajan allá para ver cómo desciende Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, por la pirámide de Kukulcán. Así que esperamos que la energía positiva os llene de plenitud.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de los higos, también conocidos como la higuera o ficus carica, de la familia de las moráceas.
La plantación de higueras es una siembra característica de los países mediterráneos. Fue traída de Oriente, es un árbol que no necesita de muchos cuidados y crece casi solo en suelos pedregosos y áridos en resistencia a la sequía.
Con el transcurrir de los tiempos, el cultivo se ha convertido en dioico, especie de macho y hembra. Hay plantas con flores masculinas y femeninas. Se han clasificado más de 700 especies, todas de sitios más bien cálidos, cuyo fruto es un producto blando, de dulce sabor y cuya carne es blanca, según la especie. Su piel es verde, morada o negra. Para obtener una buena cosecha, necesitan un valioso contenido en calcio.
Las higueras en España son autofértiles. Hay otras especies que necesitan fecundación. Dan su cosecha de higos desde agosto hasta finales de octubre.
Las higueras son un frutal excelente para cultivar en maceta.
Para la siembra, ocuparemos una maceta de 40 a 50 centímetros de diámetro. Colocarle sustrato blanco con nutrientes, ponerle gravilla de jardinería para obtener un buen drenaje.
Situar la higuera ya sembrada contra una pared que le dé el sol, le refleje esa luz y sienta calor.
En la primavera se debe acolchar con materia orgánica bien descompuesta y en verano colocarle fertilizante líquido todas las semanas.
Si está en un lugar de clima frío o templado, llevar la maceta a donde no llegue la helada. O también puede protegerla con plástico de burbujas o una lona apta para las heladas. Debe ponerle también una malla antipájaros.
Se recomienda trasplantarla cada 2 años en primavera.
Y en cuanto a la cosecha, cuando los higos están, se sabe porque son blandos al tacto. Pero si les deja más tiempo en la mata, serán más dulces. Aferre la fruta por el tallo y hale suavemente para removerla.
En cuanto a sus propiedades, son sustanciosos en hidrato de carbono, vitaminas A, C, D y E, y del grupo B. También contienen magnesio, calcio, fósforo, yodo, zinc y sodio.
A las personas que sufren de insuficiencia renal, diabetes y exceso de peso, deben limitarse la cantidad que ingieran debido a las calorías.
En gastronomía podemos comerlas naturales, frescos o disponer de ello en salsas, aperitivos. En la cocina podemos hacer las tartas, ensaladas de jamón. Y los higos se llevan muy bien con el queso, así que son muy buenos. Y nuestro consejo, pues podemos comer higos en ayunas, pues nos ayuda a tener mejor estado de ánimo y tendremos rendimiento cognitivo que superará muchísimo a lo que necesitemos, puesto que esto va a mejorar para nuestra función cerebral.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Ensalada verde con frutos rojos y frutos secos y se realiza en 20 minutos.
Ingredientes para su preparación: un aguacate cortado en trozos, un pimiento rojo en tiras finas, canónigo, rúculas, una naranja, zumo de limón, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto y frutos secos, así como frutos rojos. Para su preparación, limpiamos la naranja y rallamos un poco de su corteza como una cucharada. Lo mismo con el limón. Exprimimos media naranja y medio limón. Dejamos el zumo aparte en un bol junto con la ralladura tanto de la naranja como del limón. A esta preparación le añadimos el aceite de oliva, la sal y la pimienta al gusto. Removemos toda la mezcla y la dejamos aparte. Luego cogemos un bol y colocamos los canónigos, la rúcula, el aguacate, el pimiento y la naranja cortada en gajos previamente. Esto lo removemos y le añadimos el aderezo. Luego de removerlo todo, se esparce sobre la misma los frutos secos que hemos elegido de nuestra preferencia.
Y buen provecho.
La entrevista de hoy.
El 9 de marzo tuvo lugar la jornada sobre las luchas de las mujeres en el Centro Cívico José Saramago de Leganés. A continuación, les dejamos las entrevistas que hiciéramos a las ponentes del evento.
Nos encontramos en compañía de las tres ponentes, interesantes temas que se han tratado el día de hoy. Está con nosotros Rosario Carracedo, abogada, está Maite San Miguel, psicóloga, Isabel Serrano, ginecóloga. Ellas nos hablarán brevemente de las ponencias que habéis realizado en el día de hoy. Bienvenidas.
Bien. Buenas noches, muchas gracias. Yo quisiera sintetizar mi intervención en recordar que el 8 de marzo es un día reivindicativo, es un día para reivindicar o continuar reivindicando los objetivos que faltan a las mujeres y recordar que tenemos todavía muchos nichos de desigualdad, y también significar cómo los mecanismos de desigualdad se siguen reproduciendo con enorme facilidad y que tenemos muchos frentes abiertos a los que hay que abordar, atajar y combatir.
Muy bien. Para Isabel, sus declaraciones sobre este día, este tema.
Bueno, estábamos hablando de cómo ha habido avances y retrocesos desde diferentes enfoques. Yo me he centrado más en los enfoques relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y he tratado de hacer un repaso de esa cantidad de cosas, de elementos de la vida cotidiana en la que, sin darnos cuenta, nos encontramos con una serie de barreras que diría yo, en el acceso desde métodos anticonceptivos a una información imparcial cuando estamos hablando de sexualidad de los jóvenes, de sexualidad de las personas con discapacidad, información imparcial cuando hablamos del aborto, esa necesidad, ese derecho que tenemos a tener recursos que nos puedan atender, no solamente atender desde un punto de vista frío, sino escuchando nuestra propia elección, porque al final, sobre todo en la vida íntima, todas las personas, seamos hombres o mujeres, pero hoy nos hemos centrado también en las mujeres, desde luego es importantísimo la capacidad, la elección en las cosas vitales, y cómo los profesionales tenemos que ser lo suficientemente respetar la autonomía de esas personas para dar esa información y que las personas elijan. Hemos hecho un gran repaso. Sí que he recordado que hay algunos avances, obviamente, ¿cómo no va a haber avances en el siglo XXI y después de tantos esfuerzos de la sociedad en general, del movimiento feminista en particular, de determinados gobiernos que obviamente han hecho verdaderos cambios en este país? Esos avances existen, pero lamentablemente, y sobre todo en una comunidad probablemente con muy poco interés en lo que tiene que ver con los derechos sexuales como es Madrid, he dado un repasito de cómo está la situación en nuestra comunidad, porque efectivamente hay un compromiso que tiene que ser inmediato por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid para mejorar la situación en la atención en sexualidad, en anticoncepción, en aborto, en técnicas de reproducción asistida, en atención a mujeres con necesidades especiales, etcétera, ¿no?
Y para Maite, ¿cuáles son sus conclusiones en cuanto a los avances y retrocesos de los derechos de la mujer?
Bueno, yo me he centrado más en el aspecto psicológico, partiendo del supuesto de que la realidad social acaba siendo subjetivizada y, por tanto, también nosotros interiorizamos la desigualdad. He estado tratando como ese, un concepto como el de género, el que nos ha permitido ver esa desigualdad que traspasa toda nuestra manera de mirar y de tratar a los niños y a las niñas desde el primer momento de la vida. Existen muchos trabajos de observaciones, incluso con bebés, que muestran cómo hay un tratamiento de género hacia determinadas manifestaciones, tanto de la agresividad como de emociones como la rabia y otras, que son trabajos muy interesantes, y cómo determinados avances que se han producido en el campo de la sexualidad o de permitir a que las mujeres también tengamos interiorizadas metas distintas que antes no podíamos tener, también ha supuesto pagar también un precio, y ese precio tiene mucho que ver con esa hipersexualización que hay del cuerpo de la mujer, del que las jóvenes ahora, bueno, están bastante apresadas en ello, y bueno, he ido desgranando un poquito todas estas problemáticas.
Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres por sus intervenciones, y esto ha sido para nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral y para nuestro canal en YouTube BioVitaSign TV. Muy buenas tardes. Y nos encontramos en compañía de la concejal de Igualdad, Deportes y Juventud, doña María Elena Ayllón, y ella nos hablará de las conclusiones y los resultados de esta interesante jornada.
Ha sido efectivamente una jornada muy interesante. Hemos tenido tres ponentes de un nivel altísimo en los tres campos que trabaja cada una. Una ponente es médico, la otra abogada y la otra psicólogo. Y efectivamente ha sido impresionante. Nos ha gustado muchísimo el debate y lo que cada una ha ofrecido.
Los temas que en forma general se han tocado en cuanto a avances y retrocesos, ¿nos podría mencionar brevemente?
Pues en la parte de avances, pues el avance desde luego de los años, han empezado pues hablando incluso de la época de la Revolución Francesa hasta ahora, los avances lógicos que ha ido teniendo la mujer, pero a la vez pues también ha tenido sus ciertos retrocesos que normalmente han ocurrido pues tanto por situaciones políticas más conservadoras como por la crisis.
Y ya para terminar, ¿considera que a pesar de los avances obtenidos, que se pudiera seguir haciendo más para que esos avances no solo se reafirmen, sino también que puedan ser puente para aquellos que aún faltan por decidirse?
El trabajo del movimiento feminista, los avances del movimiento feminista es sencillamente no parar, continuar. Y hay una parte muy importante que también se ha hablado, que es la de la educación y la de los jóvenes, las jóvenes. Trabajar mucho en ese campo para que las jóvenes no piensen que el movimiento feminista ya lo ha conseguido todo y que es algo que sencillamente pues como que ya ha pasado, ¿no? Hay que seguir con ello y hay que seguir trabajando porque no podemos dar ni un solo paso atrás en ese campo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
¿Sabía usted que
las cuencas hidrográficas y humedales forestales suministran el 75% del agua dulce accesible en el mundo para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas?
Casi el 80% de la población mundial, 8 de cada 10 personas, se encuentran expuestas a amenazas considerables en cuanto a la seguridad del abastecimiento de agua.
Los bosques actúan como filtros naturales del agua.
El cambio climático está alterando el papel de los bosques en la regulación de los flujos del agua e influye en la disponibilidad de recursos hídricos.
A continuación, le mostramos la entrevista realizada a la edil de Leganemos, Mercedes Condés, en el Centro Cívico José Saramago de Leganés, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Y en el Día Internacional de la Mujer se encuentra con nosotros la edil Mercedes Condés del grupo político Leganemos, que nos hablará de la importancia de este día y las reivindicaciones que año a año exigen las mujeres por sus derechos.
Pues otro 8 de marzo estamos aquí reunidas mujeres y hombres que nos acompañan, trabajadoras, y realmente es un día que tenemos que celebrar, pero que realmente es un día que deberíamos de dejar de celebrar. El día que dejemos de celebrar este 8 de marzo será porque realmente la integración de las mujeres en el sistema laboral sea definitiva, que los puestos políticos sean paritarios, no solamente en las listas, sino también en las representaciones de los órganos políticos, y que realmente hayamos conseguido que tanto en casa como fuera de casa, como en el trabajo, como en la vida diaria, mujeres y hombres convivan por igual. Sí que es cierto que la lucha de la mujer trabajadora lleva años, siglos, en día a día, pero yo siempre he dicho que el día que dejemos de celebrar este día será porque hayamos conseguido realmente la igualdad.
Muchas gracias, Mercedes.
Gracias a vosotros.
Seguidamente, le mostramos la entrevista realizada a la edil de Unión por Leganés, Virginia Benito, en el Centro Cívico José Saramago de Leganés, por el Día Internacional de la Mujer.
Y estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y nos encontramos en compañía de la edil Virginia Benito, del grupo político ULEG, quien nos hablará de la importancia de este día y de las reivindicaciones que año a año se exigen a la ciudadanía para apoyar los derechos y las oportunidades en igualdad.
Bien, pues hoy es un día muy especial, un día en el que homenajeamos a tantas y tantas mujeres que han luchado durante tantos y tantos años por conseguir los derechos y las libertades que tenemos hoy en día. Pero sí es cierto que celebramos el Día de la Mujer porque realmente hay desigualdad, no tenemos igualdad entre hombres y mujeres, y tenemos que seguir educando y con valores a la población, sobre todo desde la base, desde los pequeños, para que todo el mundo tenga una educación de valores y consigamos realmente lo que es la igualdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán.
Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán.
Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer, como lágrimas del día, esas no volverán.
Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará.
Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Volverán las oscuras golondrinas, del poeta Gustavo Adolfo Bécquer.
La poesía como expresión del alma, más allá de la mera comunicación. A veces, el lenguaje hablado no es suficiente para expresar un mundo alejado del mundo. Por ello, establece alianza con la música hecha palabra, atrapando la eternidad en un instante, haciéndonos viajar a universos sutiles que coexisten con el nuestro, rompiendo con la cotidianeidad que tanto se empeña en hacernos olvidar la realidad. Hoy, Día Internacional de la Poesía, deseamos que sus vidas se impregnen de amor, fantasía y creatividad.
Ecobionoticias.
La Hora del Planeta, impulsada por el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, se celebró el sábado 19 de marzo entre las 20:30 y las 21:30 horas.
El lema de esta edición fue Ahora es el momento, cambia por el clima, destinado a todo tipo de entidades y empresas, así como todos los ciudadanos. Y os preguntamos, ¿qué hiciste por el planeta? ¿Apagaste la luz? ¿De verdad? ¿Estamos haciendo algo por él?
Este año cobra especial importancia tras la firma del Acuerdo de París del pasado diciembre, en el que por primera vez más de 180 países se pusieron de acuerdo para impulsar acciones concretas contra el cambio climático.
Niños, familia, apagáis las luces. Recordad encender la luz solamente el tiempo necesario. Nuestras acciones forman parte de la solución.
Personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para, y que más o menos dice: Padre, Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos, hay piñones. Que si hay flores, hay abejas. Y cera. Y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese. Y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción. Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas.
Digueu-me què li han fet al riu, que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci foc, tanquem la vida al rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa. I dèieu vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, seres ni més. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, del cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar.
que ens han declarat la guerra.
¿Qué se celebra?
El 20 de marzo se celebró el Día Internacional de la Felicidad.
El mundo necesita un nuevo paradigma económico que reconozca la paridad de los tres pilares del desarrollo sostenible: el social, el económico y el medioambiental, porque, como ha señalado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, juntos definen nuestra felicidad global.
Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down.
La campaña El Reencuentro, puesta en marcha por Down España, narra una emotiva historia que busca acercar a la sociedad a la forma de ser de las personas con síndrome de Down, mostrando sus actitudes, cualidades y valía.
Hoy también se celebra el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. El lema de este año es: Igualdad para vivir, diversidad para convivir. Es difícil abandonar tus raíces para vivir en un lugar diferente. Erradicar el racismo y la xenofobia necesita de la empatía de todos.
Y hoy también se celebra el Día Internacional de los Bosques. Este día nos conciencia sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles.
Llegó la primavera y con ello los bosques se ponen hermosos. Se cubren de flores, vemos verdes diferentes, más claros, más oscuros, nos dan vida, ánimo, estamos más positivos y el planeta juega un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes para que esta vista biológica de los bosques, de la naturaleza, nos den más diversión a través de nuestros ojos, puesto que todo lo que observemos pues nos va a ayudar a nuestro bienestar. Y bienvenida sea la primavera.
Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos, sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global.
Este año, nuestro propósito es concienciar sobre el papel fundamental que desempeñan los bosques para abastecer al planeta de agua dulce, un recurso que es esencial para la vida.
Y por supuesto, hoy también damos comienzo a la Semana Santa, un periodo que nos permite, sobre todo los que tengan vacaciones, estar con la familia y disfrutar del tiempo libre y, si te gusta, también de la Semana Santa en sí misma.
Pues sí, pues vamos a compartir en mesa con los familiares. Uno nos iremos al campo, otro a otras ciudades, otros la pasaremos en la playa y entonces comeremos pescadito, bueno, pasarla bien.
Así que esperamos que pues disfrutéis de estos días de descanso, de reencuentro familiar y que regreséis con las pilas recargadas para seguir con el trabajo y la labor del día.
Y eso sí, si vais a conducir, por favor, cero alcohol.
Mañana, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua.
Sí, agua y trabajos, es el tema de este año. El tema destaca que tanto el agua como los trabajos tienen el poder de transformar la vida de las personas en este planeta.
El agua es fundamental para la supervivencia humana, el medio ambiente y la economía. Y el trabajo decente pueden aportar ingresos y preparar el camino para mayores avances sociales y económicos.
En los países desarrollados como España, no valoramos el tremendo esfuerzo que hay detrás de nuestro suministro constante de agua de calidad y olvidamos que muchas personas no disfrutan de similares privilegios, que son fruto del esfuerzo de muchos trabajando a nuestro favor.
Y por eso cada vez que abramos el grifo, pues hay que cerrarlo, no dejar que el agua gotee allí porque estamos perdiendo cantidad de litros al día.
El agua es capaz de crear empleos remunerados y decentes. Puede contribuir a una economía más verde y un desarrollo sostenible. Pero para que esto ocurra, hacen falta más trabajadores cualificados. Necesitamos que estos trabajadores lo hagan con dignidad, igualdad, seguridad y una remuneración justa.
Y no olvidéis que para los riegos debéis utilizar agua de lluvia.
Así que es importante crear hábitos saludables que cuiden y conserven el agua, porque es un líquido vital para todos.
Sabia naturaleza.
El bosque en primavera nos ofrece multitud de posibilidades de renovación y depuración de nuestro organismo a través de las diversas especies de plantas medicinales. Ante la llegada de la primavera es conveniente entonces realizar una limpieza y depuración orgánica de forma que nuestro organismo pueda afrontar mejor los cambios a los que se verá sometido. Es por ello que hoy os hablaremos de la fitoterapia depurativa, pues ante una posibilidad de enfermedad es siempre conveniente hacer una limpieza natural en nuestro organismo, y para ello podemos utilizar plantas medicinales que podemos conseguir fácilmente en nuestro herbolario o bien podemos plantar en casa. Y os vamos a informar para la limpieza intestinal lo que podéis utilizar, recordando siempre que el órgano más importante y el primero que debemos depurar es el intestino, ya que si él se carga de toxina y se acumula, esta se reabsorbe y llega directamente al hígado, y es lo que debemos evitar. Por lo cual os recomendamos para esa limpieza intestinal el yantén y la malva. ¿Cómo utilizarla? Pues en forma de infusión, si la tenéis fresca en casa, o bien podéis comprarla en los herbolarios. Eso en cuanto a la limpieza intestinal. Luego, pasando a la limpieza hepática, recordemos que el hígado es el principal órgano dedicado a la limpieza orgánica a través de su sistema de metabolización enzimática. Con lo cual, os recomendamos para su limpieza el romero y la fumaria, también en forma de infusión. Y por último, os recomendamos hacer una limpieza renal, y para ello podéis usar el diente de león y el abedul. También podéis optar por la limpieza pulmonar como una cuarta opción de los sistemas orgánicos que debemos depurar en nuestro cuerpo. Y para la limpieza pulmonar os recomendamos el tomillo y las yemas de pino. Pues eso es todo para esta sección y esperamos que sea de vuestra ayuda.
Asorbais invita a los cursos de cohuertos ecológicos. Tenemos inscripciones abiertas, invitamos a todas las personas, amantes de la jardinería, horticultura ecológica, personas jubiladas, amas de casa, estudiantes, personas con diversidad funcional que quieran participar de esta actividad de un ocio y recreación sano y saludable. Podemos allí aprender a realizar los abonos, cómo generar las propias semillas para sembrar y autoabastecerse, trasplante de plántulas, trasplante de rehabilitación de las plántulas, sistema de riego, hortalizas, cultivo y siembra de semillas, abonos, el control de plagas biológicos, la protección contra heladas y viento. Así que emprendemos todos un camino de vuelta hacia lo natural y os esperamos. Podéis llamar e informarte al 689-669-849. Así que te esperamos.
Asorbaex invita a los cursos de alemán, cursos de conversación en alemán nivel 1, enfocado a alumnos sin ningún tipo de conocimientos previos del alemán, que deseen iniciarse en esta lengua desde un enfoque eminentemente comunicativo. Y si tienes un nivel más avanzado, dispones del nivel A2, para alumnos con nociones elementales de alemán que deseen ampliar sus conocimientos y profundizar en contenidos comunicativos y gramaticales para su estudio y ejercicio tanto dentro como fuera del aula. Te servirá para el turismo, para viajes y para búsqueda de empleo. Contamos con profesores políglotas. Si quieres inscribirte o más información, puedes llamar al 689-669-849.
Una muy feliz tarde para todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismosos Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca del editor de texto. ¿Qué es un editor de texto? Es un programa que permite crear y modificar archivos digitales, compuestos únicamente por un texto sin formato, conocidos comúnmente como un archivo de texto. El editor de texto más usado es el Word, Es una herramienta indispensable en casa y en la oficina, ya que permite crear desde sencillas cartas, informes o memorandos hasta extensos trabajos e investigaciones, tipo tesis o proyecto, que incluyen imágenes y cuadros informativos. La herramienta que posee hace ver cualquier documento con calidad profesional, ya que además permite trabajar en varios formatos. También tiene plantillas que se pueden usar modificando algunos elementos de dicha plantilla. Su herramienta de vista previa permite ver cómo está quedando nuestro proyecto o nuestro trabajo. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos nuestros oyentes.
Consejos para el cuidado de la salud.
Para limpiar tu sangre y tu campo electromagnético, le recomendamos medio vasito de agua con medio limón en ayunas.
Para el déficit de magnesio, pues que nos da fatiga, dolor de cabeza, tristeza, y a veces el ánimo no está así como en equilibrio, que nos sentimos como muy tristes, pues deberíamos comer zanahoria, consumir frutos rojos, papaya, unas infusiones de caléndula, que eso sería formidable, y les vamos a recomendar la quinoa, que mejora la serotonina, por supuesto, y supera el estrés. Así evitaremos un ictus, porque a veces cuando aumenta la presión arterial o después de una rabia, viene esas cardiopatías menores que comienzan a hacer daño dentro. Entonces tenemos que ayudarnos a que estas emociones negativas pues las equilibremos también con un alimento tanto bioenergético que nos ayude para que este cruce de límites que a veces faltan en nuestra salud pues no llegue a ser negativo para el bienestar de cada uno. Entonces, consumiendo la zanahoria o los frutos rojos, vamos a conseguir una respuesta súper importante y nos va a ayudar a la protección y las defensas de nuestro organismo. Y hablaremos del própolis. Es una sustancia que elaboran las abejas para proteger sus colmenas. Tiene propiedades antivirales, por lo que es mejor su uso para estos casos antes que un antibiótico que solo actúa contra las bacterias. Y por otro lado, tiene un efecto antiinflamatorio sobre las cuerdas vocales, es eficaz contra las molestias de la garganta, con lo que resulta muy útil, sobre todo para aquellas personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo, como los cantantes, los actores, periodistas, profesores o médicos.
Además, el própolis contiene resinas, cera, aceite esencial, polen, minerales y vitaminas. Entre las sustancias orgánicas que lo componen se encuentran ácidos orgánicos y fenólicos, aldehídos aromáticos y flavonoides.
Según datos del Centro de Investigación sobre Fitoterapia Infito, uno de cada cuatro madrileños, es decir, un 27%, sufre entre 3 y 4 resfriados al año, y más de la mitad, el 59%, tiene entre 1 o 2. La repetición en el número de episodios víricos, como los resfriados o la gripe, podría evitarse si se fortalecen las defensas y se actúa de manera preventiva en el cuidado de las vías superiores, sobre todo la garganta, que es por donde empieza la mayoría de estas infecciones.
Por todo esto, es recomendable fortalecer las defensas con própolis o echinácea, para activar el sistema inmunológico, protegerlo y prevenirlo de los virus de la gripe y el resfriado. El própolis resulta muy útil en los cuidados de la garganta, protegiéndola frente a irritaciones, afonías o ronqueras.
También es importante que la garganta esté bien hidratada para proteger la mucosa y las cuerdas vocales de agentes infecciosos.
Nuestra nutrición debe componerse de aquellos alimentos que permitan fortalecer las defensas, tales como las frutas y verduras ricas en vitaminas y minerales. Estas activan el sistema inmunológico y lo protegen de agentes externos.
Para la garganta es fundamental un correcto descanso, no forzar la voz, evitar el carraspeo y la tos brusca, no gritar y dormir de manera adecuada.
El tabaco y los ambientes con humo son perjudiciales para la garganta y las cuerdas vocales, ya que las irritan y sirven de canal de numerosos agentes infecciosos.
Aceite de coco para las pieles secas.
Una mala humedad en combinación con temperaturas frías tiende a causar estragos en la piel. Muchas personas sufren de piel seca, de piel escamosa y con una picazón en los meses de invierno. A pesar de no tener un problema de piel que haya sido diagnosticable, como el eczema, ella sufre de esta resequedad y de los estragos que le hacen pasar.
Esto se conoce comúnmente como comezón de invierno, causada por la falta de humedad en la piel. Afortunadamente, existen remedios sencillos y de bajo coste para este problema.
Consejos convencionales incluyen el uso de humectantes a base de vaselina. Por ello, recomendamos evitar cremas hechas con vaselina o aceite minerales debido a su potencial cancerígeno. El aceite mineral también es comedogénico, lo que significa que bloquea los poros y el proceso de respiración natural de la piel, lo que podría ocasionar puntos negros y espinillas.
Es importante recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo y casi todo lo que le aplica será fácilmente absorbido. Por lo tanto, evite aplicar cualquier cosa en su piel que usted mismo no consumiría. Debemos aplicar sobre la piel únicamente ingredientes de la naturaleza, eliminando a toda costa todos los productos químicos tóxicos.
Por todos sus beneficios para la salud interna, el aceite de coco puro es una maravillosa crema hidratante anti-envejecimiento totalmente natural cuando se aplica tópicamente.
Cuando se absorbe en la piel y en los tejidos conectivos, el aceite de coco ayuda a reducir la apariencia de las líneas finas y arrugas, ayudando a mantener los tejidos conectivos fuertes y flexibles. También ayuda a exfoliar la capa externa de las células muertas de su piel, creando una piel más suave.
Hoy os enseñaremos a realizar una crema corporal natural a base de aceite de coco.
Para ella utilizaremos manteca de cacao, la cual es rica en antioxidantes y ácidos grasos. Estos componentes ayudarán a humectar y proteger la piel, que tiende a manifestar irritación, resequedad y alergias.
Bueno, en sus ingredientes podemos hablar de utilizar una taza de aceite de coco y 3/4 de manteca de cacao.
Calienta ambos ingredientes al baño de María hasta que se mezclen bien, removiendo con una paleta de madera. Una vez esté listo, coloca en un recipiente hermético y ponlo en la nevera hasta que se condense.
Para su uso, toma una batidora de mano y bate la mezcla hasta que esté suave y esponjosa. Luego, aplícala en la piel y deja que actúe en ella. Guarda la mezcla sobrante en un lugar fresco y seco, o si la temperatura es muy alta, puedes guardarla en la nevera.
Cuidado de las mascotas.
Hoy hablaremos de los acuarios o tanques de peces, más concretamente de una actividad conocida como la acuariofilia. La acuariofilia consiste en la recreación de un ecosistema acuático artificial en el que puedan desarrollar un comportamiento natural todo tipo de especies acuáticas, tales como peces, plantas y moluscos, entre otras. Existen dos tipos principales de acuarios: el tropical, que es más sencillo y menos costoso, recomendable para principiantes, y el marino. Cosas a tener en cuenta antes de tener un acuario tropical. Si estás pensando en montar un acuario en casa, debes tener en cuenta que conlleva una responsabilidad, pues al fin y al cabo se trata de seres vivos que dependen en exclusiva de tus cuidados. Por ello, si no tienes tiempo para dedicarte o tan solo buscas satisfacer tu curiosidad, es mejor descartar la idea. Si de verdad tienes amor, respeto y pasión por los peces, a continuación te damos algunos consejos para que te inicies adecuadamente en el mundo de la acuariofilia. Lo primero es tener en cuenta que el acuario debe estar sin peces al menos un mes, tiempo necesario para el ciclado del agua, que no es más que adecuar la misma con las bacterias encargadas para descomponer los desechos orgánicos en inorgánicos, haciéndolos asimilables por las plantas, y menos tóxico para los peces. Este proceso lo describiremos más detenidamente en próximos programas. Elegir un tanque de unos 54 o 60 litros, pues cabe prácticamente en cualquier lugar de la casa y es más fácil de mantener que otros de mayor o incluso menor tamaño. No recomendamos comprar kits de acuarios, es decir, el acuario con las luces, el filtro, el calentador de agua, más la comida, porque los componentes suelen no ser de calidad óptima para mantener un ecosistema saludable. Es mejor adquirir los componentes por separado, siempre buscando calidad en marcas como Heim, Sera o JBL. Los filtros de tipo interno, es decir, que van dentro del acuario, son poco potentes y con poca capacidad filtrante, por lo que recomendamos los de tipo externo. El acuario deberá estar situado en un lugar de la casa donde no reciba la luz directa del sol. Elegir sustrato y piedras de tipo neutro, es decir, que no alteren parámetros del agua tales como el pH o la dureza. Las piedras han de ser limpiadas con agua varias veces antes de ser introducidas en el acuario, el cual deberá estar vacío. Llenar el acuario poco a poco para no enturbiar demasiado el agua. Después, colocar el calentador a una temperatura de 28 grados centígrados. Con el filtro ya funcionando, añadir al agua el acondicionador para peces, que se encargará de neutralizar el cloro del agua. Pasados unos minutos, hacer lo mismo con las bacterias. Podemos introducir plantas naturales de fácil mantenimiento, tales como las Echinodorus, que ayudan en el proceso de ciclado. Tras finalizar el mes de ciclado, ya podemos introducir los peces, pero ¿cuáles elegimos? Es imprescindible elegir especies compatibles entre sí, para evitar que se ataquen las unas a las otras. Para principiantes, recomendamos cualquier miembro de la familia de los poecílidos, como son los guppies, peces pacíficos muy bonitos y que se reproducen con facilidad. Cuando vayas a introducir los peces en el agua, ten en cuenta que no puedes hacerlo de golpe, puesto que vienen de aguas cuyos parámetros son diferentes a los tuyos. Lo que tienes que hacer es echar un poco de agua de tu acuario en la bolsa donde vienen los peces, esperar un tiempo de unos minutos y luego volver a hacer lo mismo con otro poquito de agua, así los peces se van aclimatando a la misma. Pasados nuevamente unos minutos, podemos coger los peces y echarlos en nuestro acuario, intentando no mezclar el agua de la bolsa con la que tenemos en el acuario. A la hora de alimentar los peces hay que hacerlo con moderación, puesto que el exceso de comida contaminará el agua. Y no solamente eso, sino que cuanto más comida le eche, los peces más excretan, otro factor que contribuye a la contaminación del agua. Por ello es mejor darle pocas cantidades, unas 2 o 3 veces al día. Y por supuesto, lo mejor de la acuariofilia es disfrutar del acuario en sí, quedarte horas y horas mirando si puedes y aprender de él, observarlo, fijarte en los detalles y darte cuenta de qué va necesitando. Conforme vas observándolo, se te ocurren ideas no solo paisajísticas, sino también para el bienestar de tus peces, pues observando su actividad puedes ver si están nerviosos o estresados, o si por el contrario están jugando entre las plantas, entre ellos o entre los adornos que les hayas podido poner. Aprovechamos para decir que en cuanto a adornos para acuario, yo soy partidario de ponerlo lo más natural posible. Ejemplo, no poner objetos de plástico tales como castillos que, aunque adornan mucho y están preparados porque están pintados con pinturas especiales que no contaminan el agua, quizás sea mejor para el ecosistema tener plantas naturales, como decía, un suelo neutro que no nos cambie los parámetros del agua, y podemos poner raíces o troncos especiales para acuarios, que son raíces de mopani, las cuales hay que hervir varias veces antes de meterlo en el acuario. En próximas secciones de cuidado de las mascotas os explicaremos más sobre este arte tan hermoso.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos
a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
La paz solo puede durar donde los derechos humanos son respetados, donde la gente se alimenta y donde los individuos y naciones son libres.
Dalai Lama.
Y nos despedimos hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde en nuestro magazín radiofónico Ecohuertos Eco Integral por Eco Leganés. Y recuerda hacer el bien sin mirar a quién. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Llegamos al final de este programa. Os esperamos para el próximo lunes. Soy Mara Calderaro y ha sido un placer estar con vosotros.
Muchas gracias por vuestra compañía. Les deseamos una semana de éxito. Quien les habló, Ángel Sánchez.
El equilibrio mental o el optimismo y asimismo la autoestima son importantes para una vida en positivo. Y como dijo Oscar Wilde, amarse a uno mismo es el comienzo de un romance por toda la vida. Buena semana para todos. Felicidades en esta Semana de la Felicidad. Ecoplanetarios, así que un abrazo desde nuestro magazine y quienes habló, Lucy Soul.
Venezuela.